Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo para el deporte, en Deportes COPE Sevilla, en el 105.8 de la FM, donde hasta las 12 de la tarde vamos a estar repasando la actualidad tanto del Betis como del Sevilla. Y ojo, porque hoy es que el programa va a ir a un ritmo frenético, ya que son tantos nombres los que tenemos encima de la mesa, informaciones tan interesantes que poder compartir con todos ustedes, que vamos a tener que ir a salto de mata entre Betis y Sevilla, Sevilla y Betis, para poder hacer un buen uso de tanta información como tenemos entre las manos. Lo primero, la última hora, es que Borja Iglesias prácticamente está ya en las filas del Celta de Vigo. Se va a marchar cedido una temporada. Ahora contamos las condiciones, contamos lo que se ahorra el Betis, contamos cuál es el plan de futuro, no para esta campaña, sino para el futuro del Real Betis Balompié con el jugador gallego, que solo quería jugar en el Celta y que prácticamente ha puesto como prioridad al conjunto olívico para poder salir de Sevilla. Borja Iglesias está prácticamente fuera, falta de oficialidad, y el Sevilla ha rescindido, es también noticia de esta mañana, el contrato de Thomas Delaney. Recuerden que el danés vino procedente del Borussia de Dortmund, un futbolista que era internacional, que había cuajado unas campañas excepcionales y que de la mano de Monchi vino procedente del Borussia de Dortmund libre, en lo que parecía iba a ser una operación magnífica, una operación de estas que le gustan o le gustaban al director deportivo de San Fernando, pero que evidentemente deportivamente ha tenido rédito cero. La contribución a los éxitos de los últimos años del Sevilla de Thomas Delaney ha sido prácticamente testimonial y hoy se toma como un éxito total que el Sevilla, rescindiendo el contrato de Delaney, al que le quedaba un año más, se haya ahorrado 3 millones de euros. 3 millones de euros se ha ahorrado el Sevilla rescindiendo el contrato de Delaney. Lo que poca gente cuenta es lo que le ha costado al Sevilla rescindir el contrato, que también hay que meterlo en la balanza. Yo no digo que el fichaje haya sido económicamente bueno o malo, evidentemente es malo porque el rendimiento del jugador ha sido muy bajo, ha sido prácticamente intrascendente en el Sevilla. Sí era un tipo de fichaje de los que le gustaba a Monchi, repito, jugador que queda libre, internacional, en un gran equipo como el Dortmund de aquella época y que lo conseguía el Sevilla traer, Sevilla que estaba en Champions y con un gran sueldo, pero después en un ratito les cuento lo que le ha costado al Sevilla deshacerse de Delaney. Tienen que venir después Jan Usai, que no se quiere ir ni con agua caliente, Óscar Rodríguez, Agustinson, el caso de Marcao, que tiene una ficha también descomunal, que el chaval quiere poner de su parte, pero a ver quién viene a apostar por Marcao con las lesiones. Y la papeleta que tiene el Sevilla por delante es muy importante. Querida Nerea Cerezo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien.
Hoy te voy a dejar que me preguntes por los jugadores que te dé la gana, ¿eh? Es que llevo toda la mañana levantando teléfono y me decías tú, ¿qué pasa con este? Y como tú eres mi verdadera jefa, me he puesto a trabajar para ti y tengo información de todos los jugadores que quieran,
Nerea. Y yo que tengo muchísimas preguntas que hacerte, Andrés.
Eso lo sabía yo, que seguro que sí. Aparte, tenemos la actualidad de Betis y Sevilla antes. Se ha dado el pistoletazo de salida, Nerea, a las obras del Estadio de la Cartuja, pensando ya en el Mundial, en ser sede del Mundial, y que evidentemente además nos coge de cerca porque van a tener que acoger al Betis a partir de 2025 por las obras en el Benito Villamarín. Cuéntame cómo va el asunto y vamos a escuchar algún sonido rápido sobre este tema.
Pues para que no se nos acabe la resaca, ¿no?, de la Eurocopa, pues ya empezamos a preparar el Mundial. Bueno, esta mañana el consejero y el alcalde han estado en el Estadio de la Cartuja porque, como tú bien has dicho, comienzan las obras para dar cabida a ser sede de ese Mundial en 2030 junto con Málaga, con la Rosaleda. Por lo tanto, han empezado ya, se van a hacer en dos etapas. Una primera etapa que será hasta abril del 2025, este próximo año, y entonces el Betis tomará este estadio como su casa para que el Benito Villamarín comience sus obras. Una vez terminadas las obras del Benito Villamarín, en 2027 comenzará la segunda parte de la transformación de este estadio para ser la sede del Mundial. Así lo ha explicado el consejero y ha hablado de los presupuestos.
Este es un proyecto complicado en el que tenemos además que tasar perfectamente los tiempos. Como ustedes saben, el Betis Balompié vendrá a este estadio y jugará durante 2 temporadas mientras que se arregla y se renueva su estadio. Por lo tanto, las obras empezarán ahora, han empezado ahora y estarán en la primera fase hasta abril del año 2025. La siguiente fase comenzará en el primer trimestre del año 2027 y se prolongarán esa segunda fase por aproximadamente 1.5 años. Pues va a rebajarse el terreno de juego aproximadamente 5 metros para ganar esos 13.000 espectadores que nos conviertan en un estadio con habilitación de FIFA para jugar este Mundial 2030. Serán un neto 70.000 espectadores, porque el resto son staff, prensa, etcétera. 70.000 espectadores, lo que lo convierte en el segundo estadio más grande de España después del Bernabéu y campo del Barça, el Camp Nou. Es una primera fase con un importe de 12 millones de euros. La segunda fase es una fase en la que vamos a ver una remodelación completa del estadio. Va a cambiar completamente su fisonomía, interiores, en instalaciones, en la zona de restauración, en todas las estancias del estadio, y tiene un presupuesto aproximado, esa segunda fase, de unos 100 millones de euros.
Bueno, pues así están las cosas. No se enfaden con el consejero, que ya estoy viendo, ya me llega el mensaje: el Betis Balompié, ha dicho el consejero. Bueno, un lapsus, no pasa nada. No tenemos que tener la piel tan fina como cuando le dicen Sevilla Club de Fútbol a algunos. Madre mía, se pone el grito en el cielo. Lo importante son los datos, son el presupuesto. Es que en 2030 van a tener todos ustedes un estadio que va a coger partidos del Mundial, cuando empiecen a salir los grupos, las selecciones, cuando empecemos a ver camisetas en la calle. Van a disfrutar una barbaridad y que además va a ser la casa del Betis durante prácticamente 2 años mientras se remodela el estadio Benito Villamarín.
Dime, Nerea. También, para que la gente no ponga el grito en el cielo, también se habla del acceso, que tanto se ha criticado, ¿no? Que también se va a tomar medidas y también van a arreglar, pues eso, el acceso tan complicado que tiene este estadio.
Cuando lo vea me lo creeré.
Exactamente, también hay que verlo,
¿no?
Hay que verlo.
Cuando lo vea me lo creeré, pero bueno, espero que sí.
Lo primero es tomar partida, claro.
Evidentemente. Noticias de última hora. En el Sevilla, en el entrenamiento del Sevilla, he visto que Nesiri no ha podido entrenar por unas molestias físicas, Nerea.
Sí, además de que Nesiri no ha podido entrenar por esas molestias físicas, sí que ha podido estar Peque Fernández, que ya lo veíamos con sus compañeros y dando la talla.
¿Y qué novedades tiene el Betis de cara al estreno? Porque mañana todos los béticos pueden estar pendientes ya para ver prácticamente los 5 fichajes nuevos que trae el equipo. Mañana debuta el Real Betis Balompié en un amistoso de pretemporada.
Como sabemos, llevan ya casi 2 semanas ejercitándose en Austria y mañana es el gran día, ¿no?, para comenzar su pretemporada, 20 de julio, contra el Salzburgo. Y también reconocer que, como decía Héctor Bellerín esta semana, que tiene muy buen nivel físico, y a ver si es verdad.
Eso lo veremos a partir de mañana. Evidentemente, recordar que no está Bacambu, que no está Isco, que no está Marroca, que Johnny Cardoso se va a incorporar al trabajo con el equipo en la gira de Estados Unidos, y en definitiva que Pellegrini poco a poco va a ir recuperando efectivos. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino, muy rápido. Está Ricard Martí dirigiendo técnicamente este programa. Ya les digo que les tenemos que hablar de Ayoce, de William Carballo, de Fekir, de Borja Iglesias. Nos vamos a Vigo inmediatamente y les contamos cuáles son las condiciones de la cesión de Borja Iglesias al Celta de Vigo, y les cuento también los números de Delaini cuando volvamos de este paso por el escaparate.
De Mercedes un verano con clase.
Unidades limitadas de Mercedes-Benz clase A seminuevo desde 27.900 euros. Sí, has oído bien, desde 27.900 euros.
Que el calor no te confunda. Este es el Mercedes que siempre has querido. Ahora, además, con 3 años de garantía.
Ven a por el tuyo a Concesur y Fervial, concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla, y descubre nuestras nuevas instalaciones de vehículos seminuevos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Hola, soy San Google, el patrón de las reseñas. ¿Estás pensando en un coche de ocasión como caído del cielo? GS Autos es tu elección. Los clientes nunca mienten. 5 estrellas de satisfacción certificada en Google. Coches, gloria bendita en GS Autos.
Avenida Fernández Murube 11, Sevilla.
Palabra de San Google. Te queremos, motor.
Estamos en directo en Cope más Sevilla y nos vamos a Cope Vigo, donde está el dueño de todo aquello, que no es otro que Santi Peón. Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
no soy dueño ni de mi casa, así que imagínate. Buenas tardes.
No tienes a tu nombre ni el DNI. Ni
pero
el
escucha,
DNI,
nada, sí. nada. No, exactamente, ni el DNI, exactamente.
Santi, que bueno, eres uno de los habituales de los programas de verano de
escucha, a, ya que lo Sevilla. Dices, no, mira, no te lo iba a decir, pero es que ya me entra... Yo entro como un Miura. No puede ser que entre tú... Víctor, Almansa y compañía, os estoy haciendo el programa todo el mes de julio, chico. A ver si se cierra ya la operación de Borja. Y por cierto, que sepas que el 1 de agosto me voy de vacaciones, para que no pues, me vuelvas a llamar más.
Has hecho bien porque el 30 de julio te llamaré para tu última conexión con
Copa Sevilla. Y para despedirme, sí.
Pero claro, hablamos contigo porque si no tendríamos que trabajar, que sería
también
mucho más
cierto,
desagradable.
Que
está hecho, ¿no? Está hecho, no sé si a falta de que le haga el reconocimiento médico, de que se firme el contrato. En el Betis, desde luego, nos cuentan que Borja, que la verdad hubo un momento, se metió el Rayo Vallecano por medio, parecía que el Rayo iba a poner dinero en la operación, aunque no llegaban las cantidades de Borja y que tomaba ventaja, pero no, finalmente yo creo, no sé qué información tenéis allí, Santi, pero que el jugador ha sido fundamental, o sea, que Borja solo quería jugar en el Celta de Vigo.
Eso te iba a decir, más allá de la intromisión del Rayo Vallecano a lo largo de esta semana, en ningún momento ha habido dudas, o bueno, sí, ha habido la duda de hasta dónde estaba dispuesto a negociar el Betis para dar salida a un futbolista al que no puede tener en su plantilla la próxima temporada por su elevado salario, por la situación que ya perfectamente conocéis, y luego porque Borja tenía claro que como iba a salir, a donde le gustaría volver era a Vigo. Y además hay otra persona, hay otro protagonista que es fundamental en toda esta historia, y es Claudio Giraldez, el nuevo entrenador del Celta, sí. Que primero en público ya reconoció la semana pasada, hace hoy justo una semana, que es un futbolista que le gusta mucho, al que ya conoce y que le encantaría que reforzase al Celta, y que además me consta que en privado ya ha hablado en varias ocasiones con el propio Panda. Ella le ha dicho, vente para aquí, porque después de tus dos últimas temporadas, si tienes un sitio donde resurgir y donde volver a dar tu mejor fútbol y hacer muchos goles, es de vuelta a tu casa, es de vuelta a Vigo. Así que está todo encauzado y faltan simplemente los últimos flecos. Y ya sabes, Andrés, que se le dé oficialidad a bombo y platillo a esta operación que va a traer de vuelta al Panda a Galicia.
Claro, el Betis quería incluir una obligación de compra por objetivos. Claro. El Celta no quería, el Celta quería tener una opción de compra, el Betis no quería. Finalmente es una cesión limpia, pero con sus matices, y me explico. 4,4 millones de euros brutos es el sueldo del Panda, o sea, 2,2 millones de euros limpios, netos. El Betis no va a pagar ni un duro en esta cesión limpia, o sea que se ahorra 4,4 millones de euros brutos. Lo digo porque me dicen desde el club, hay que ver, se critica que no han pagado por el Panda, pero es que son 4,4 millones. La operación que se hizo en su día fue de 32 millones de euros al Español, más 4,4 millones de euros brutos cada temporada. Una auténtica barbaridad. Yo creo que el Betis habrá aprendido de aquello porque después el rendimiento no va y te hipoteca toda la plantilla. Allí en Vigo le vais a pagar el sueldo entero porque me dicen que el jugador también ha perdonado dinero, ¿no?
Sí, aquí confluyen varias cosas. Lo primero, el Celta a día de hoy tiene una situación económica buena, pero una situación financiera mala. Me explico muy brevemente para no volver locos a vuestros oyentes. A nivel económico, el Celta es un club que está bien desde hace muchos años, no tiene problemas, pero a nivel financiero está apurado. No puede hacer pagos a corto plazo después de haber tenido que destituir a Rafa Benítez y pagarle al entrenador madrileño un auténtico pastizal por su despido y por su finiquito, además de Luis Campos, el famoso, bueno, iba a decir director deportivo.
Por cierto, a mí me parece que Rafa Benítez, que en la Eurocopa no sabía si iba con España o con Inglaterra, que eso es para,
sí, Rafa Benítez,
eso
hace,
para mirárselo,
hace tiempo, hace tiempo que está un poco perdido Rafa Benítez. Madre porque mía. También durante la Eurocopa hizo unas declaraciones en las que venía a decir que no es lo mismo entrenar al Liverpool que entrenar al Celta. Coño, para eso tampoco no hace falta ser entrenador de primer nivel, ni llevarse la panoja caliente como se la ha llevado él estos últimos años. Dicho lo cual, porque tampoco no me quiero cebar mucho con el pobre Rafa Benítez. Concluye, por un lado, la situación financiera, insisto, que tiene el Celta. El contrato de Borja, el propio Borja quiere volver a Galicia, porque además aquí tiene cuitas pendientes con parte de la afición, que no entendió algunas de sus declaraciones cuando se marchó en su día al Real Zaragoza, y eso lo quiere solucionar con su fútbol y sobre todo con sus goles. Yo reconozco que me relamo pensando en una dupla Borja Iglesias, Yago Aspas la próxima temporada.
Sí, está bonita, va a estar interesante, sí, sí.
Tiene buena pinta, además al Celta le hace mucha falta mejorar, porque si no es imposible. Y esto no es información, esto es mera opinión y quiero que conste en acta, Andrés. Yo creo que esto el Celta lo va a solucionar de manera muy fácil. Esta temporada el jugador va a llegar cedido, el sueldo lo va a pagar el Celta, no toda esa cantidad que le pagaban en el Betis. ¿Y cómo creo yo que se va a solucionar todo esto? Si el Panda hace una buena temporada aquí en Vigo, el próximo verano se sentarán los clubes de nuevo a negociar, pactarán por aquel entonces, ya con una situación, se supone que mejor en el Celta a nivel financiero, pactarán un traspaso, y lo que va a hacer el Celta es pagarle menos dinero de salario, pero ofrecerle a un jugador ya que está cerca de la treintena un contrato más largo.
Claro.
Exacto,
claro.
De manera que se pueda llegar a un acuerdo económico, y si Borja está contento aquí y el club quiere que se quede, yo creo que en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema.
Mira, hay un detalle más en torno a esa negociación. Dice la gente, bueno, el Betis el año que viene va a venir Borja, solo le quedaría un año más de contrato y, claro, perdería todo el poder en la negociación, ¿no? Como, por ejemplo, lo que está pasando con Álvaro Valles y la Unión Deportiva Las Palmas, etcétera. Pero el Betis estuvo listo a la hora de ampliar el contrato a Borja en 2021 e incluyó una cláusula unilateral para hacerle un año más. Es decir, si Borja Iglesias, imagínate, mete 19 goles este año en el Celta y viene a negociar en verano, el Betis dice, bueno, antes que nada te renuevo un año más y ahora empezamos a hablar con el club que quiera. O sea que hay muchas aristas en esta operación y la principal es Pellegrini no lo quería. Esto me lo dicen desde el club. Pellegrini no quería al Panda en el equipo y Borja pues quería irse al Celta, y yo que me alegro una barbaridad. Ojalá que vaya bien. Os lleváis a un tío con personalidad que ha tenido sus riff y rafes con la prensa, pero que a mí me ponen esas cosas. Iba por derecho y que vais a divertiros con él, creo.
Sí, además aquí él conoce perfectamente la casa, porque es verdad que es nacido en Santiago, pero aquí se formó en las categorías inferiores y llegó un punto, creo recordar, si no me equivoco, que con Berizzo, que claro, en el Celta, con el regreso de Yago Aspas, recientemente fichado Maxi Gómez en el mejor momento de su carrera, aquí no tenía sitio y eso lo obligó a marcharse, a pesar de que sus números en el equipo filial eran estratosféricos. Bueno, pues a lo mejor es el momento de que vuelva y ahora sí solucione esos pequeños problemas con un sector pequeño de la afición del Celta, de la afición de Balaídos, que meta muchos goles, y a poder ser la próxima temporada que el Celta no esté hasta la penúltima jornada con la soga al cuello. Porque es absolutamente agotador.
Ojalá que queremos tener al Celta muchos años en primera. Gracias, Santi. Descansa sábado y domingo. El lunes de nuevo en Cope Más Sevilla. Un abrazo.
Escucha, tú me puedes llamar siempre que quieras. Ya lo sabes.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo para todos, compañeros. Gracias. Adiós.
Esto que les voy a dar ahora, Nerea, ¿estás atenta, no?
Estoy atentísima.
Esto es información. El Betis no se va a poner a buscar como loco un delantero centro por la salida del Panda. Considera el Real Betis Balompié a día de hoy que con Bacambú, con el Chimi Ávila, con a Jose Pérez, que la posición puede estar cubierta. No digo que no vaya a venir, es más, el Betis me aseguran desde el club que si se puede traer, se traerá a un delantero. Pero que la prioridad ahora mismo en el equipo está más atrás. Está en el lateral izquierdo, está en la llegada del central, y ahora mismo hablamos de Koulibaly, y está, ¿por qué no decirlo?, en el medio centro, porque también tenemos información muy importante sobre Guido Rodríguez. Pero en el Betis, ¿es una prioridad con la salida del Panda la llegada de un delantero? No, no es una prioridad, y si todo va yendo bien, como esperan en el Betis, que vaya el mercado de fichajes, pues entonces sí se abordará la contratación de otro ariete. Pero en este momento se están trabajando en otras posiciones, como por ejemplo Nerea, la de Koulibaly, que va a venir aquí cedido con una opción de compra. Es verdad que es un jugador que despierta muchas dudas, pero que me comentan que todos los años el Betis quiere hacer un par de fichajes así, un fichaje o dos de este tipo, de jugadores que están por explotar, que presentan dudas, pero que puede venir cedido con una opción de compra y que entra dentro del plan, que el Betis tiene que aunar jugadores que den el nivel con otros que puedan explotar. Y así que yo creo que dentro de muy poco vamos a tener los centrales cubiertos con Pezela, con Bartra, con Llorente, con Koulibaly, con Nobel, Mendy. Y a partir de ahí te he dicho antes hace nada, pregúntame por jugadores que quieras saber del Real Betis Balompié. A ver, ¿cuál es el que se te viene a la mente ahora mismo?
Yo sé que no te gusta mucho trabajar, ¿no? Que por eso llamamos a nuestro compañero de Vigo, pero hay que ver lo bien que te has hecho los deberes, Andrés. Vale, pues yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué tienes que decirme de Ayoce? ¿Qué crees que va a pasar con el futuro de este jugador que hemos visto en la Eurocopa? Que pensábamos que iba a tener muchos más minutos de lo que al final pudo disputar por esa elongación que tuvo en la pierna.
Bueno, pues esto es muy interesante, el tema de Ayoce. El tema de Ayoce es interesante porque, primero, el Betis ha descansado. No digo que esté contento de que Ayoce haya jugado poco, pero evidentemente si Ayoce hubiera jugado mucho más,
en la Eurocopa, claro.
Hubiera metido 4-5 goles, 6 goles, y las cláusulas de 4 millones, pues estaríamos hablando de estar con las carnes abiertas. No ha ocurrido, ha tenido molestias que le han impedido jugar, el Betis ha descansado en ese sentido, pero no para el Betis. Lo primero que hemos podido saber es que ya durante la Eurocopa se ha producido el primer contacto entre los agentes de Ayoce y el Real Betis Balompié para mejorarle el contrato. Ayoce puede estar en 2,1 o 2,2 y a mí no me extrañaría que el Betis llegara hasta los 2,5, que le ampliara el sueldo, que lo pusiera más feliz en el segundo escalón salarial total después de Nabil Fekir. Y que le ampliara, pues eso le costaría al Betis a lo mejor 600 o 700 mil euros más al año, pero cerraría el círculo con un jugador que evidentemente aumentaría su cláusula y que el Betis, si el año que viene se sale a Ayoce esta temporada, que ojalá pudiera negociar con la sartén más por el mango, porque ir con 4 millones de euros solo por este jugador es una barbaridad. Pues la noticia es esa, el Betis ya ha movido ficha. Están esperando, hay muy buena sintonía, a volver a sentarse, pero durante la Eurocopa ya se sentaron con Ayoce. ¿Qué más cosas, Nerea?
Otra pregunta, otro internacional. Guido, ¿qué tienes que decirme de Guido?
Bueno, pues la noticia con Guido. Me encanta que me hagas esta pregunta, Nerea. Me encanta.
Para es que el hay Betis... que ver que el Real Betis, con Ayoce y Guido, han tenido el escalafón muy alto, sí, este último mes, sí.
Mira, te voy a dar dos titulares. Primero, ahora mismo, para el Betis, Guido no es una prioridad, pero no le cierra la puerta. Pero Guido no es una prioridad, porque el Betis, en el momento que se iba Guido, decidió apostar por Marroca, lo fichó al Leeds. Tiene también a Johnny Cardoso. Hombre, si se va Johnny Cardoso, evidentemente hay que ir de cabeza por Guido. Pero tiene a Johnny Cardoso, el jugador más valorado de la plantilla, me dicen ahora mismo. Tiene a Altimira, en el que confía el entrenador y confía el club. Y tiene a Carballo, que por cierto, Carballo, todos lo queremos echar, todos estamos diciendo que él ve, pero es que Pellegrini lo quiere. Me dicen, ¿qué hacemos? Si Pellegrini confía en él, si cree que lo puede recuperar, yo creo que es el momento de salir, pero tiene a esos cuatro centrocampistas. Pero la noticia, a día de hoy, Nerea, es que los agentes de Guido Rodríguez han llamado al Betis. Los agentes de Guido Rodríguez, después del paseo que le han dado por medio mundo, de las ofertas, de las idas, las venidas, de la despedida de Guido desde Argentina, ojo, los agentes de Guido Rodríguez, Nerea, han llamado al Betis para ver si se puede reconducir la situación. Y ahora es el Betis el que tiene la sartén por el mango, que no la ha tenido nunca en este asunto. O sea, que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Otra pregunta que yo tenía, que lo has nombrado tú también ahí, a William Carballo, ¿por qué crees que Pellegrini lo quiere en el equipo?
Eso te lo voy a decir después de publicidad. Mira, que está mi queridísimo Ricard Martí metiéndome prisa.
Si ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
¿Cuál era la pregunta, Nerea?
¿Que por qué Pellegrini tiene esa necesidad de que Williams se quede en el equipo del Betis?
Bueno, la respuesta es fácil. Yo creo que más que por confianza en jugador, por el perfil del jugador. O sea, el Betis tiene en plantilla Marroca, que es un futbolista, bueno, que tiene buen pie, pero que es un jugador más táctico y más físico que de calidad. Tiene a Johnny Cardoso, que evidentemente, aunque tampoco tiene mal pie, pero es un futbolista de recorrido físico, más destructor que creador. Y tiene a Altimira, que todavía no ha explotado y que aunque en el Betis apuestan por él, pero es una incógnita, ¿no?, de cómo este jugador se va a instalar en la élite. El único jugador de otro perfil, más creativo, más que digamos que pueda llevar en sus botas el peso del juego del Betis es William Carvalho, y por eso el entrenador no lo quiere perder. El entrenador quiere tener un futbolista también de ese perfil, por si Isco no está, por si Fekir, a ver cómo vuelve. Y en definitiva es complicado, ¿no? Es complicado y por eso el entrenador sigue confiando en él. Teníamos un sonido de Fekir, ¿no?
Sí, porque ayer fue su cumpleaños y desde Austria, hombre, ellos tenían que celebrarlo y tuvo unas palabras para la afición y también para sus compañeros, los del club.
Gracias a todos por el cariño. Espero que haremos una muy, muy buena temporada y que seáis felices, simplemente.
Hay que ver cómo se lo pasan, ¿eh, Andrés?
Sí, sí, cómo se lo pasa. Y haremos una buena temporada. Fekir habla en verde y blanco, no podía ser de otra forma, está aquí. Claro. A mí me dicen en el Betis que el mercado árabe, que es el que tiene Fekir, está muy parado de momento. Es un mercado en el que los presupuestos son estatales, vienen por parte del gobierno, que aún no está clara la cosa, pero en el Betis confían en que antes de que acabe el mercado, desde Arabia llegue por lo menos una oferta interesante. El jugador, si no accede a marcharse, pues lo más lógico es que se prolongue algún año más su contrato para intentar hacer más llevadera la carga salarial de este futbolista, que son 3,5 millones de euros. Así que así está el asunto con Nabil Fekir.
Se dice pronto.
Sí, es tremendo. Y terminamos con lo de Delaney. En todos los medios se publica que se ahorra el Sevilla 3 millones de euros con la rescisión de contrato de Delaney. Pero ¿sabes, Nerea, cuánto tiene que pagar el Sevilla para que se marche Thomas Delaney y tenga la carta de libertad?
Pues lo suficiente como para que le sea rentable esta reestructuración que está haciendo rescindiendo el contrato del jugador.
2,6 millones de euros. O sea, el sueldo bruto de Delaney era de aproximadamente 5,6 millones de euros.
Es una barbaridad.
Estamos hablando de casi 3 millones prácticamente limpios. Y claro, el Sevilla se ahorra una barbaridad, se ahorra 3 millones, pero tiene que pagar 2,6 millones de euros para que este jugador se marche.
Sí, pero
así
es que
están las cosas.
Es una ficha muy alta y imagínate que en el equipo en el que estaba cedido, en el Anderlecht, tampoco le daban continuidad porque tenía una ficha altísima.
Bueno, cómo cambian en años la película, ¿eh?
Sí,
de 5,6 millones de euros brutos, ahora el Sevilla, que no quiere pagar prácticamente más de 2.500 o así brutos, de 5,6 a 2.500, y cómo tiene que reinvertirse este Sevilla de Víctor Horta para poder cuadrar los números y bueno, ver como una noticia buena, quitarte un jugador de encima pagando 2,6 millones de euros. Imagínense cómo está el asunto de las arcas y cómo hay que hacer ingeniería financiera para lograr absolutamente todo. Repetimos, bueno, el lunes se presenta Adrián San Miguel, Nerea, en el Betis.
Y ahí estaremos nosotros, pendiente de todo lo que diga.
Va a estar Nerea Cerezo en la presentación de Adrián San Miguel. Ya les contábamos hace poco que no se había presentado antes porque quería tener aquí a toda su familia, que para él es un momento histórico. Y el lunes lo estaremos contando aquí. Les hablaremos también del partido amistoso de mañana del Betis. En definitiva, de muchas cosas. Le mandamos un abrazo enorme a Isaac Escalera y a su papá. Y a todos ustedes, pues también emplazarles a que durante todo el fin de semana estén escuchando deportes aquí en la cadena COPE. Hoy han empezado, era la noticia con la que iniciábamos este programa, las obras en el Estadio de la Cartuja para adecuarlo para el Mundial de 2030 y sobre todo también para acoger al Real Betis Balompié a partir de 2025. Se ha marchado Delaney y Borja Iglesias se va cedido al Celta de Vigo. Adiós, Nerea, un abrazo.
Hasta luego, Andrés, un abrazo.
Ricard Martí, en la dirección técnica de este programa. Les dejamos con más cosas en Cadena COPE.